Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y hoy aquí en Historias Fragmentadas vamos a volver sobre el tema Malvinas. Vamos a estar conversando con un excombatiente que nos va a contar cómo era su vida antes en su pueblo natal, lo que fue luego la universidad, estuvo la Universidad de La Plata en principios de la década del 70, luego entonces su llamado a ir a las islas y el cambio que se genera con él, la contradicción incluso de alguien que tenía una cierta militancia política y una cierta conciencia de lo que era la dictadura militar y verse en el campo de batalla teniendo que pelear por una causa noble pero en nombre de una dictadura antidemocrática. Y luego cómo este joven que era estudiante de medicina, terminó cambiando su vida y hoy es un especialista justamente en el tema Malvinas, no específicamente en la guerra de Malvinas, sino en lo que significan las Islas Malvinas y todo el Atlántico Sur en nuestra geopolítica. Vamos adelante entonces con esta nota con Mario Volpe.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Mario.
Buenas noches, Conrado. ¿Cómo están?
Bien, bien, acá. Bueno, empecemos por el principio. Contame un poco primero cómo fue tu infancia o tu época hasta la colimba, que es un poco más que la infancia, ¿no?
Yo, nada especial. Nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, llamado Bolívar. Y bueno, mi vida, así en principio, fue muy, muy simple. Yo primero había nacido en el año... Nací en el año 1954. Y bueno, en ese momento la vida de un pueblo y de chico era una vida sencilla, escuela pública, potrero atrás de la estación de trenes, cine los miércoles. Una sensación así de igualdad en general.
Historias fragmentadas.
Después de todo eso, secundario en un colegio del Estado, Colegio Nacional. Y luego, como toda idea de los pueblos, de inmigrantes y demás, ir a estudiar a La Plata. Y en el caso mío fui a estudiar medicina. Vine a La Plata con compañeros, con amigos y el primer día que llegamos, sin conocer mucho, entramos en un departamento prestado en ese momento para compartir mientras buscábamos un lugar con unos compañeros que eran del PCR. Entonces no nos dejaron ni respirar, llegamos y ya nos dijeron, ustedes a la marcha. Y había una marcha en contra de algún facho del momento, que era Otalagano. Entonces fuimos a marchar y no entendíamos nada. Y encima nos reprimieron, ¿viste? O sea que nuestra llegada a La Plata fue una llegada así muy, muy activa, muy, muy premonitoria de los tiempos que iban a venir. Y después, en La Plata, como todo, rápidamente nosotros empezamos a ver, bueno, la actividad era la facultad, pero también la actividad política estaba en pleno auge. Viene Perón en el 73, lo que fue Seiza, después las agrupaciones políticas, todo el movimiento de los 70, ¿no? Y que en principio, digamos, para nosotros empezó por momentos como un juego, pero en principio no preveíamos la crueldad y lo que iba la muerte, el genocidio que iba a venir. Parecía que todo iba a andar bien, parecía que con Perón también se iba a arreglar la cosa y bueno. Y aquella plaza de Montoneros y de la otra plaza que digamos se dividió en ese momento, ahí fue digamos como un momento sensación de que algo malo iba a pasar, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, después vino la dictadura. Recuerdo que el primer allanamiento del ejército, porque me estoy salteando la triple A, el primer allanamiento del ejército fue en mi casa. Buscaban a un compañero nuestro que tenía la peligrosidad de leer libros porque estaba en una librería y repartía libros o nos prestaba libros y dormía en mi casa. Bueno, primer allanamiento del ejército en un edificio lleno de estudiantes que cuando aparecieron los militares empezaron a tirar los libros y folletos y todo lo que había, panfletos y todo lo que había al primer piso, ¿no? Al patio del primer piso. Así que el del primer piso quedó recontra marcado porque tenía un patio enorme, lleno de... Bueno, lo salvó porque estaban entre comunistas, JP, montoneros y ERP, entonces era medio increíble que ya no podía ser de tantos partidos.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Con la dictadura realmente empezamos a sentir esa noche que se vino de golpe. Yo recuerdo de compañeros míos de la Facultad de Medicina, mínimo de los que yo conocía, 16 desaparecidos. Y mis compañeros detenidos, dos los encontraron en el departamento y uno de ellos quedó detenido. En aquel momento, como decíamos, tuvo la suerte de estar a disposición del Poder Ejecutivo, creo, y entonces quedó, digamos, blanqueado. Y recuperó la libertad, digamos, mucho después, hasta seguramente hasta el 81, 82, o una cosa así.
Historias Fragmentadas.
Fue una etapa muy, muy negra y muy sombría, y me toca ir entonces un sorteo en la cual saco número bajo, pero no tengo la mala suerte de que como era prórroga no valía el número bajo. Entonces me incorporan al Regimiento 7 de Infantería, y yo me había casado, ya estaba casado, y dije, bueno, me voy a presentar y seguramente me será presentar sin nada más. Y en realidad lo que hicieron fue presentarme y nunca más pude volver a casa durante 120 días porque me llevaron al campo a hacer instrucción. Y ahí, evidentemente pasamos mal porque el servicio militar, incluso con los que estábamos estudiando, era cruel. Donde, bueno, ahí empezamos a conocer cuáles eran los enemigos de los militares y entonces ellos decían, usted está estudiando, por lo tanto usted es subversivo, es enemigo de la patria. Y entonces nos hacían entender y repetir como una letanía, decían, ¿cuál es el enemigo? A los gritos, ¿no? ¿Cuál es el enemigo? Bueno, ¿el enemigo es el chileno o el enemigo es el subversivo? El enemigo es el chileno, el enemigo es el subversivo. Eso era lo que se percibía en aquel momento, esto ya en el año 81, ¿no? Cosa de ir al campo, ser maltratado, vaya a aplaudir cardos, y todas esas prácticas naturalizadas, de alguna forma naturalizadas porque tenían pocas denuncias, que habían provocado seguramente muchas muertes e incluso después, bueno, con lo de Carrasco se terminó, pero otra de las cuestiones que nos decían era, usted no puede hablar, usted no es nada porque usted es un civil. Hasta que se transforme en soldado y jure la bandera, si no era un recluta, y eran todas formas de despersonalizarte, de decirte que todo quedaba, dejaras todo afuera del cuartel, porque ahí tenías que obedecer y nada más.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Me voy de baja con una alegría enorme. Bueno, así me encuentro casado y yo estaba en la costa y de golpe aparece Malvinas, el tema de Malvinas, y sabía yo que tenía que volver. porque dice, en cualquier momento esto me va a tocar, me va a pasar. Y bueno, llaman a la clase 62, que en la cual yo estaba incorporado con esa clase, y me tuve que presentar. Y ahí, bueno, volví a ver otra vez el maltrato, la debacle, el desorden, lo que era el apuro por preparar la tropa y el desconocimiento propio de los propios oficiales sobre qué pasaba en Malvinas. Porque si bien había una concepción, bueno, Malvinas estaría ocupada por los británicos, no había algunos oficiales que no sabían ni cómo era la bandera británica. Me acuerdo que uno preguntó para dibujarla en un pizarrón y entonces a partir de ahí nos transformamos, este es el enemigo, porque hasta ahí era el subversivo y el chileno, y el brasilero también cada tanto. Pero bueno, entonces, ¿cómo es esto? Yo dibujé la bandera y ahí dice, este es el enemigo, los ingleses. El regimiento 7 estaba también mucha gente del conurbano bonaerense, ¿viste? Muchos chicos muy jóvenes. Bueno, algunos en La Plata salían de secundario, otros no, eran chicos incluso hasta analfabetos, ¿viste? Chicos con muchos problemas de muy vulnerables, gente que vivía muy mal.
Muchas carencias, claro.
Sí, sobre todo en zonas muy, muy lejanas de conurbano y que, bueno, eran a su vez castigados. Y nosotros mismos no teníamos mucha noción de lo que era la ocupación en aquel momento. Sabíamos que las Malvinas eran argentinas, pero hasta ahí no había mucho conocimiento en detalle. Así que muchos fueron a Malvinas y fueron incluso pensando en que iban a hacer un viaje con retorno, una guerra que no se entendía mucho. Y bueno, nosotros que éramos más viejos, entendíamos y habíamos visto algo por el tema de, bueno, sí, bueno, una guerra, ¿cómo la calificamos esta guerra? Es una guerra creada ahí por la dictadura, pero a su vez estamos enfrentando el imperialismo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo creo que lo que tenía Galtieri es que además era borracho, pero bueno, había toda una planificación. Una planificación hecha por, sin duda alguna, por la dictadura, pero también, sin duda alguna, había cuestiones que los británicos y que Margaret Thatcher conocían y que Estados Unidos conocía y que lo vimos, lo pude ver y comprobar en aquel momento, pero también lo pude ver y comprobar siempre, porque hasta último momento, mira, hasta una noticia que tuve hace poco, en la cual encuentro que justo antes de la pandemia, una empresa suiza le había vendido a la dictadura militar más de 100 máquinas de hacer criptografías, digamos, eran, encriptaban las noticias, pero esas eran dos tipos de máquinas, una para los países de Sudamérica y otras para los del primer mundo. Las de los países que venían en Sudamérica con las dictaduras se conectaban directamente con la CIA, tenían una ventanita, digamos, donde todo lo que pasaba con los detenidos desaparecidos, con los nietos, todo lo que los yanquis lo conocían a fondo, porque en estas máquinas de encriptar conocían directamente todo lo que sucedía. Entonces, todos estaban enterados de que iba a pasar algo en Malvinas. No es que los sorprendió al Reino Unido, ni lo sorprendió a Estados Unidos, ni sorprendió a la dictadura. Y pienso que a veces pienso que era un toco y me voy, como decían los militares después, pero en el fondo siempre uno sospechaba las traiciones, porque por más que la bandera uno sentía defenderla y sentía defender la patria, no confiaba en esos milicos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que en el fondo estaba la traición de poner algunas banderas, como la de Reino Unido, como la de Estados Unidos, Argentina, y entregar para hacer una base militar y hacer un comando sur que después vino, ¿no? Y así empezó, digamos, la llegada a Malvinas. Lo otro es bastante conocido, bueno, el hecho del viaje en los aviones, la llegada a Malvinas, el frío, el tema del hambre, el tema del maltrato. Esa mezcla de, de toda esa bronca con estos militares y a su vez la sensación de ver la bandera argentina flameando en Malvinas era una sensación fuerte. Te creaba en ese momento grandes contradicciones, ¿no? Porque uno sin duda alguna veía la soberanía de Malvinas y el antiimperialismo, pero por otro lado no entendía cómo estos tipos que estaban aliados a los yanquis de pronto eran enemigos, ¿no? De los yanquis y de los ingleses.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Con un gobierno que venía de Martínez de Hoz, que venía de Alemán, que el 29 de abril publicó en el diario Clarín el plan de privatización de todas las empresas argentinas principales, como una idea de estatizar todo, de la estatización, no, de privatizar todo y entregar las empresas estatales, que había desarmado las industrias, que había dejado un desastre en todo esto, que había tenido una plaza el 30 de marzo que había sido habían contestado con gran represión. Y bueno, en todas esas contradicciones nosotros estábamos en el frente de batalla. Y ahí, en esa soledad, con algunos amigos hablando y pensando, la mayoría de los muchachos más jóvenes sobre todo, pensaban que no iba a haber una guerra y que siempre se estaba a la expectativa de que se va a arreglar y demás. Hasta que el 1 de mayo, con las bombas que caen en el aeropuerto, bueno, nos dimos cuenta que ahí no había forma de ir para atrás, y menos cuando hunden al general Belgrano, ¿no? Que sin duda alguna lo hunden por una orden de, como se decía, como después vimos, era una orden de Thatcher de romper con las negociaciones de paz, decidir que hundan al Belgrano, porque sin duda alguna el interés no era exactamente Malvinas, sino el interés era el Atlántico Sur, era la Antártida, era todo ese sector que luego lo vemos ahora ocupando 2 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur, y también porque ella empezó con ese nacionalismo británico, empezó a subir la imagen, que era solo un 40% positiva, y vio la posibilidad de la reelección, y vio la posibilidad de democráticamente, entre comillas, de instalar el neoliberalismo en el Reino Unido, pero muy duro. Después sus luchas y su represión con los obreros del carbón, todas esas masacres que hicieron en el Reino Unido, y también, ni hablar de Malvinas y de los compañeros del Belgrano, ¿no? Que hundido inútilmente fuera de la zona de exclusión, pero con un crimen de guerra, ¿no? Y que después la Marina, en esas contradicciones, primero para ellos era una acción de guerra, porque si no quedaban como fuera de la cosa. Una guerra complicada, donde la Fuerza Aérea tuvo una actuación muy, muy destacada, pero también en el otro lado había muchos de los pilotos, no de los pilotos que eran pilotos de los aviones de la muerte, ¿no? De los aviones de los vuelos de la muerte. O sea que tan difícil evaluar, ¿no? Tan difícil.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Mirá, el regreso fue duro. Yo fui herido en Malvinas, me operaron en Malvinas, después estuve internado varios días en Campo de Mayo hasta que de alguna forma me escapé. Porque sí, era muy difícil. Yo regreso de la guerra herido y estuve más de 50 días en un hospital militar donde no me dejaban circular de un piso a otro, no podía ir a ningún lado, estaba como prisionero ahí adentro. Hasta que un día me dijeron que me daban un alta mejorada, una cosa así como un invento militar, que tenía que irme un viernes y volver el lunes. Evidentemente, cuando yo salí de ahí, nunca más volví, y me buscaron por todos lados, nunca más me encontraron. Bueno, Lo fueron a buscar a mi viejo, a Bolívar, y mi viejo desesperado me llamaba por teléfono. Vinieron en un jeep militar buscándote, ¿qué pasó? No, decirle que no sabe dónde estoy, que yo estoy loco y que me fui.
Historias fragmentadas.
Volví a, bueno, a estar con mi mujer, buscando trabajo y tratando de seguir con medicina, pero ya me costaba mucho. Y con hijos, o sea, con una hija y después venía otro varón. Y entonces a buscar trabajos de lo que fuera en aquel momento, en principio, y vida, una vida muy difícil. Pero bueno, dentro de todo con cierta contención, porque yo tenía más o menos armada una contención y compañeros que me volvían a reintegrar, pero de ahí también entonces la idea de volver a armar, armar y conformar un centro de combatientes. Como el CECIM La Plata, ¿no? Que ya estaba conformado, pero incorporarme a eso, que formó a partir de ahí, que formó parte de, digamos, de como una nueva casa en mi vida, como una militancia permanente. Y ahí es donde discutíamos. El centro del CECIM La Plata es un centro exclusivamente de ex soldados conscriptos, donde no dejamos, por supuesto, que entre ningún militar, y menos de aquella época, al centro, ¿no? Y esa fue la forma, digamos, donde entre mi casa, algunos trabajos y el CECIM, fuimos viviendo mal. En el 2001 me fui a Italia porque no teníamos trabajo, no teníamos nada. Fui con los chicos, con mi mujer. Pasé algunos años ahí y volví con Néstor en el año 2008.
Historias fragmentadas.
Entonces, a partir de ahí, creo que tuve como una revancha, porque Néstor lo que hizo fue poner en agenda Malvinas, fue poner en agenda a los excombatientes, fue reconocernos. Y si bien siempre falta, y por ahí algunos tuvimos la suerte de ser más reconocidos o tener oportunidades, mientras sucedían los suicidios que se continuaron, pero bueno, por lo menos hubo una recomposición. Estuvo también la idea de, aparte de la guerra, de empezar a escuchar a los compañeros que habían sido abusados, torturados, picaneados en Malvinas. Y bueno, eso fue una etapa también posterior, y después, últimamente, el reconocimiento de las tumbas de los soldados que estaban como NN en Malvinas. Lo cual fue toda una lucha cultural que todavía sigue, porque hay una gran resistencia de los militares, hubo una gran resistencia a la identificación, pero enorme, porque no querían, les sonaba mal la palabra NN, que la palabra NN los hacía similares a los detenidos desaparecidos, cosa que a ellos los horrorizaba, ¿no? Una lucha que todavía sigue, es impresionante cómo todavía no está claro, y hasta en algunas universidades todavía sigue este concepto de la cual no hay que criticar a los militares porque, bueno, pelearon por la patria y la patria está por encima de todo. Bueno, hay unas concepciones complejas que todavía seguimos peleando a pesar de los años, de 38 años, y tal vez a los 40 lo sigamos discutiendo. Y porque está instalado en algunos claustros una idea más progresista, una idea de inclusión de derechos humanos y Malvinas, de juntarnos y decir que Malvinas fue también parte de la dictadura, así que es todo uno, todo un concepto. No hay una escisión de la memoria, y otros que no, que cinden la memoria todavía y que piensan en esta reivindicación aún de los militares. Así que así, muy rápido, pero muy rápido, bueno, ahí me reincorporé, me gustó estudiar Malvinas, estudio Malvinas desde hace 30 años. Eso que ves atrás mío es toda una parte de una biblioteca grande, solo de Malvinas, y fui vicedirector del Museo Malvinas, tengo una cátedra en la Facultad de Malvinas, también hemos participado en Malvinas y Derechos Humanos. Pero ahora, para cerrar, si querés, si no tenés otra pregunta, la idea mía es que entender que Malvinas no son las islas solamente, que Malvinas es la ocupación de nuestro Atlántico Sur, que cuando fue la guerra de Malvinas estaban ocupadas las Malvinas y tres millas nada más, que hoy no podemos, hoy la pesca está ocupada todo el mar por los británicos y hoy tenemos ocupados 2 millones de kilómetros cuadrados. Que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner nos muestran un mapa bicontinental donde pertenecemos también, donde tenemos la Antártida, que es muy importante, y tenemos hemos ampliado nuestro mar a casi 10 millones de kilómetros cuadrados, incluida la Antártida, que tenemos una Argentina que es Argentina en el mar dos veces más grande que la continental, pero que todavía nos falta tomar conciencia sobre eso porque es ahí donde el imperialismo yanqui está presente junto con los británicos en una base militar como es Malvinas, donde también circula por ese Atlántico Sur la cuarta flota internacional del 2008 de los yanquis, que dice también con injerencia en las aguas marrones. Y eso significa que son nuestros ríos y eso significa el avance sobre el agua dulce, el avance sobre la hidrovía del Paraná, donde necesiten agua dulce irán hacia el acuífero Guaraní o hacia la Antártida, ¿no? Entonces, estos recursos son los que están puestos en juego hoy y los que nosotros ahora tratamos de difundir, de hablar desde el centro para que tomemos conciencia a los argentinos y los compañeros de toda Latinoamérica de cuáles son los peligros que tenemos, ¿no? Así que esa más o menos es nuestra función.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.